Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuestro último Señales de Humo de 2023.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Será nuestro programa 555, noveno de la 19ª temporada, y como todas las semanas, con muchas ganas de ofrecerte algo bueno de radio.
Míralos por donde bajan, ya llegan.
Buenas tardes, Begoña. Pues claro que no vamos a defraudar a nadie, o eso vamos a intentarlo, porque además el programa de hoy, que es el último del año, lo hemos preparado con especial cariño, así, con papel de regalo y bien empaquetadito. Bueno, reconocemos que al menos en el título no seremos muy originales, porque hemos preparado un programa especial de fin de año.
Bueno, sí, Feli, un programa de final de año, uh-huh, pero que quiere saltar al 2024 con esperanza, con optimismo y marcando el camino. Vamos a ofrecer alternativas y estrategias para seguir avanzando en las causas que nos preocupan: feminismo, medio ambiente, cooperación y fronteras.
Pues claro que sí, Bego. Y para hacer este programa hemos tirado de agenda, hemos pedido a los amigos y amigas que andan en los distintos frentes que se acerquen por aquí o que nos atiendan al teléfono para que nos ayuden a despedir el año y mirar al siguiente.
Y ya no adelantamos más acontecimientos, está todo preparado para este último programa del año. Javi anda ahí detrás de los cristales con su musicalista. Gonzalo también está preparado con el vistazo al mundo. Así que si te parece, Félix, creo que lo mejor que podemos hacer es ir empezando.
Me parece, Bego, claro que sí. Comenzamos ya nuestros Señales de Humo 555, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio, con todos vosotros y vosotras, Señales de Humo.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
52 semanas tiene el año, también este año 2023 que estamos agotando, y semana tras semana nosotros nos hemos empeñado en echar un vistazo a la realidad, tratar de entenderla y señalar dos o tres cuestiones de las que nos parecen más relevantes o reveladoras. Es el vistazo al mundo que viene, como cada semana, de la mano de Gonzalo Revilla.
Y en un mismo lodo todos manosean.
Así que nada, Gonzalo, la pregunta de siempre: ¿qué nos traes hoy? Y sobre todo, lo más importante, ¿tendremos hoy alguna buena noticia por eso de ser último programa del año? No sé, buenas intenciones, algo.
Como una excepción, ¿no?
Claro, ¿no? Que rompa la regla, ¿no?
Bueno, luego os cuento, creo que hoy traigo esa tarea hecha. Vamos. Pero antes vamos a tener que darnos un pasito por la actualidad, y me temo que eso ya no será tan agradable.
Los inmorales nos adiguan.
La primera noticia que traigo, sin salirnos de Europa y al margen de las guerras que tenemos al este, la Unión Europea acaba de aprobar un acuerdo que tratará de regular la migración y el asilo. Digo tratará porque es difícil de regular los flujos naturales de la gente, ¿no? Después de 10 años y tensas negociaciones, ha salido adelante un texto bastante duro, debido sobre todo a la presión de la extrema derecha que ha ido avanzando en el continente. No he podido leer el texto completo y supongo que tendrá, como todo eso, lagunas y aciertos, pero lo que dejan entrever algunas opiniones es que era preferible sacar este texto medio bueno ahora antes que esperar a que el panorama europeo pusiera aún más difícil todas estas cuestiones de acogida, ¿no? Habrá que seguirle la pista. Tal vez a nuestro último invitado le podáis preguntar algo al respecto.
Vamos a ver, difícil porque hay elecciones en Europa o...
Hombre, porque si van cayendo más gobiernos de extrema derecha, bueno, esto va, de la acogida no es su fuerte,
no,
precisamente.
Va a tocar una extrema Europa, ¿no?
A ver, sí.
Que no llora, no mama, y el que no afana es un gil.
Noticia curiosa, que no relevante, es la cesión por parte de la Iglesia Católica al menos por parte de su actual regidor, el Papa Francisco, respecto al colectivo LGTBI. Se va a permitir la, entre comillas, bendición de las parejas homosexuales, eso es decir, una especie de matrimonio laico, o bueno, por lo menos una forma de dejarlos entrar en las iglesias.
En el cielo, ¿no? Lo aceptan en el cielo ya, ¿no?
En el cielo no lo sé, no. Porque creo que ahí no controla el Papa, pero aquí en la tierra lo van a dejar entrar de la mano en las iglesias, ¿no? Ya sé que van tarde, pero bueno, hablamos de la Iglesia Católica, que suele ir tarde a todas partes, menos a misa, y creo que es un enorme avance que reconozcan el amor en estas variantes, aunque ya digo que es un reconocimiento de su gerente Francisco y que tiene muchísimos detractores internos, que harán lo posible y lo imposible para que esas bendiciones sean las menos posibles y para que esas parejas de la mano entren lo menos posible en sus templos sagrados.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506.
Y la buena noticia,
ahí te quería ver,
y va con toda la intención, los extranjeros sostuvieron el tirón del mercado laboral en 2023 con el 40% de los nuevos empleos, es decir, el 40% de los nuevos empleos que se generaron en este país en el pasado año, bueno, en este año que está terminando, vino de la mano de los inmigrantes. Los inmigrantes así representan ya el 12,8% de los afiliados totales que la Seguridad Social tiene inscritos, ¿no? Por supuesto que eso no esconde para nada la realidad de cientos de miles de inmigrantes que no están contratados en los campos, en los bares, en las casas, que están haciendo muchos trabajos esenciales que el resto no queremos hacer, aunque se los mantenga en la economía sumergida, pero un 40% de los nuevos empleos han sido asumidos por inmigrantes. Esto desmonta de momento esa falacia de que vienen a quitarnos el trabajo, porque muy torpes tendríamos que ser el resto para que los recién llegados tuvieran esa capacidad de monopolizar el mercado laboral, ¿no? Los inmigrantes al final vienen a trabajar y punto, ¿no? Ahora queda regularizar a todo eso que quedaron en la economía sumergida, pero yo creo que es buena noticia que los inmigrantes tengan presencia en el mercado laboral, presencia regulada, y que, bueno, esto vaya desmontando todos esos discursos de odio y de rechazo. Sí. ¿Os vale como buena noticia?
Me vale, me vale.
Además, creo que tiene además filo, doble filo, habría que...
Sí, vale.
Vale, ¿no?
La dejamos ahí.
La damos muy buena, está muy bien, Gonzalo. Has despedido muy bien el año, ¿eh?
Por los pelos.
Igual que él, la vidriera y...
Bueno, pues ahora vamos directos al grano, con o sin buena noticia. El tiempo sigue su curso.
No, con buena noticia, mujer.
Y fíjate, Feli, a mí cuando planteasteis que este programa podíamos dedicarlo a hablar de los retos del 24, me pareció demasiado pronto, pero lo cierto es que, sin darnos cuenta, nos hemos metido en los últimos días de diciembre.
Es cierto, Ego, pero aunque es verdad que el tiempo vuela, pero nota adelante que antes de meternos en faena, pues tendremos que escuchar algo de música, ¿no?
Venga, sí, es verdad.
Que Javi se enfada.
Me intriga saber qué usará Javi para ambientar musicalmente precisamente un tema del que aún no sabemos nada, un tiempo que aún no ha empezado. Así que podemos empezar ensayando la pregunta que vamos a repetir durante el programa. Feli, ¿tú qué esperas musicalmente hablando del 24?
Pues yo lo tengo muy claro. De entrada, puedes seguir disfrutando de música en directo, como he hecho en 2023, en conciertos, festivales, la nueva gira del Robe, que está ahí, vamos, de todo tipo, o de sorpresas musicales, como decía, de la gira del Robe, que tengo ilusión de verla. Javi, tú también, ¿a que sí? Pero por lo menos del nivel de las que nos ha deparado este 2023, por ejemplo, con Abel Pla cantando Una experiencia religiosa de Enrique Iglesias, duetos espectaculares como los de los conciertos de Miguel Ríos, por ejemplo.
Espera un momento, que yo no sé mucho de música y a lo mejor esto no lo he entendido bien. ¿Has dicho Abel Pla cantando por Enrique Iglesias?
Pues sí, ha oído bien. Este 2023 ha estado cargado de sorpresas, pero más que con eso, me voy a quedar con algo que supongo que te gustará a ti también, y es la denuncia sobre la situación de las mujeres que han hecho en los escenarios mujeres como Rocío Saiz, Amaral o Zahara.
Pues precisamente una de esas mujeres combativas presentará durante 2024 un disco del que ya hemos podido escuchar algunos temas. Y estoy segura de que te va a gustar, porque ella es nada más y nada menos que Ana Tijoux.
Sí.
Y esto que suena, Niña, es un tema que seguramente le va a gustar también a nuestra primera invitada de hoy.
Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tú latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultra tumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube, escala hasta la colina. ¿Qué? El viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú, tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! Por aquí, que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierdo fuerza, sube paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte, pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo, y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. Toma el puente, cruza el río, que esta agua te dará la lluvia, la brisa.
Bueno, pues buenísimo tema para empezar el tema principal, que además hoy va a atravesar todo el programa, porque hemos dicho al principio que queríamos abordar básicamente cuatro cuestiones, cuatro temas que nos preocupan y sobre los que queríamos poner la voz de gente que para nosotros tiene todas las garantías, porque vienen todas ellas desde el terreno del día a día. Y que nos dijeran pues alguna palabra optimista, alguna estrategia, algún sueño de cara al 2024.
Pues bien, esos temas que os decimos son la cuestión de género o el feminismo, el medio ambiente o el cambio climático, la cuestión de las desigualdades o la cooperación internacional y por último la cuestión social, sobre todo centrado en el tema de las fronteras.
El primer tema que vamos a abordar es el del feminismo o la cuestión de género. No es un tema fácil y no es un tema del que pretendamos ser excesivamente optimistas, porque los datos están ahí y son demoledores. 52 mujeres han sido asesinadas en nuestro país por violencia machista. Y si hacemos un repaso a cada uno de los casos, nos quedamos perplejos ante la violencia, la tristeza y la impotencia que supunan. En algunos casos aparece hasta esa maldita violencia vicaria que se ceba sobre los hijos. Vamos, en fin, todo muy absurdo.
Y aunque es un tópico decirlo, esto es solo la punta del iceberg. Porque detrás de todo esto hay violencia que no se denuncia, también hay miles de mujeres que viven con medidas de alejamiento, con miedo, y que son incapaces de rehacer una vida normal por culpa de un hombre que cree que la mujer es su posesión. Y no sé si lo peor de todo es la negación de esa violencia por parte de partidos y ciudadanos que con excusas inverosímiles tratan de negar lo evidente. Bueno, pues con todo esto encima de la mesa, queremos preguntar a Laura Limón por la agenda del 2024, por las prioridades o las estrategias o las ilusiones que habría que tener en mente para enfrentarnos al año que viene y avanzar el largo camino que nos queda en estas cuestiones de feminismo. Laura Limón es una voz conocida en este programa, la hemos entrevistado en varias ocasiones. Ella pertenece a Mujeres 24 Horas, pero la podemos encontrar en otros frentes sociales, siempre en la calle y siempre trabajando por poner en una voz morada a tanta necesidad que hay hoy en día. Desgraciadamente no la podemos tener en el estudio por cuestiones de conciliación, pero ha sido muy generosa para atender nuestra llamada entre reunión y reunión, ¿verdad, Laura? Buenas tardes y bienvenida a Señales de Humo otra vez.
Muy buenas tardes a vosotros y vosotras ahí en el estudio y al resto de gente que nos está oyendo. Y bueno, agradecer la presentación y especialmente no solo motivo de conciliación, sino que estoy entre evaluación y evaluación.
Pues profe, ya, más difícil todavía.
¿No? Una de mis facetas es la de profe, claro, la maestra, como dice mi alumno y alumna.
Ya te imagino.
¿Por dónde empiezo?
Laura, objetivo, Laura, te iba a preguntar, un poquito. ¿Tú me oyes bien, verdad? Sí.
¿Vosotros?
Sí, sí. Te quería, vamos, no sé si has escuchado nuestra presentación. Queremos hacer una especie de lista de tareas de cara al 2024, sí, para enfocar los diferentes temas, y uno de ellos es el feminismo. Si te parece, empezamos por una pequeña evaluación de este 2023, ahora que tú también estás de evaluaciones, ¿vale? A ver si no se nos escapa, sí, el 2023 sin decir qué balance hacéis desde los movimientos feministas del 2023, así a modo de resumen y de evaluación.
Bueno, cuando estaba preparando un poco la entrevista, incluso a los compis, ¿no?, que habían estado hablando conmigo estos días, uh-huh, estos días para verlo, bueno, objetivo a nivel global y objetivos a nivel local, ¿no? Al final, uh-huh, es un poco lo que nos mueve. El objetivo a nivel mundial, global, sería pues alcanzar esa igualdad real entre hombres y mujeres, que no hiciera que hubiera pues diferencia, violencia y diferente trato, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? Uh-huh. A nivel local o más local, y centrándonos en nuestra provincia, en Andalucía, en España, pues ahí serían asuntos importantes a tratar. Para hacer un balance del 2023, y bien, como habéis recordado, 52 mujeres asesinadas nos tiene que hacer reflexionar, nos sigue teniendo que hacernos indignarnos, porque esto no puede ser. 17 en Andalucía, 1.237 contabilizadas. Todos sabemos también que en estas estadísticas, en estos números, que a mí no me gusta hablar de ellos porque son vidas, familias, son mujeres silenciadas, como hemos salido durante todos estos años a la calle, son muchas más, son muchas mujeres prostituidas que no están en estos números, otras mujeres que han sido asesinadas por violencia sexual que tampoco están en estos números, y que nos hacen saber que este es quizás el reto más importante que tenemos como sociedad, y estamos hablando de España, imaginaros, uh-huh, en otros países, en otras situaciones de violencia, como son los conflictos, las guerras o los genocidios que estamos viviendo tan cercanos hoy en día por, entre comillas, culpa de la información, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nivel mundial, alcanzar esa igualdad. Mujeres 24 horas, como tú me has presentado, nació en el 2017, pero luego tuvo realmente un protagonismo importante en el 2018, y sobre todo en base a un problema local muy importante que tenemos, en base a nuestras compañeras mujeres temporeras que, uh-huh, vienen de otros países, en concreto de Marruecos, donde nosotros, sobre todo durante estos últimos años, hemos seguido insistiendo en poner el aspecto de género en todas las negociaciones, cosas de las cuales no estamos de acuerdo. Ya la contratación en origen nos parece una aberración de cómo se hace también esa contratación, con una perspectiva completamente machista, y por lo tanto es algo también a erradicar, ¿no? Esa visión feminista del territorio, de cómo se está poniendo, de cómo tratar el tema de la agricultura y la economía, es algo que estamos intentando hacerlo desde, bueno, muchas compañeras en distintos ámbitos. En la universidad está Ángel Escribá, una compañera, trabajando no solamente el tema de las violencias ejercidas a nuestras compañeras temporeras en los Frutos Rojos, sino también cómo trabajar con ella en el tema de salud reproductiva y otros tipos de cuestiones que tienen en sus países de origen, y que aquí, cuando llegan, aterrizan porque están seguras en nuestros espacios sanitarios. Entonces, ese ha sido un trabajo que hemos hecho durante los últimos años, concretamente en el 2023 también, que yo creo que como provincia es muy importante que se siga abordando en la agenda feminista, algo que también desde muchos colectivos, como Jornaleras en Lucha o Mujeres 24, queremos poner también en el foco de la agenda y del movimiento feminista. Preparándome esta entrevista, sí, tenía primera ola que se consiguió, segunda ola feminista, estamos hablando de siglos, de décadas, derecho, sí, al voto, la educación, el acceso, eso es algo que tenemos asumido, pero como tú bien estabas en la introducción diciendo, sí, ¿qué está pasando con esta involución? ¿Cómo puede haber en espacios democráticos, en instituciones públicas, una visibilización de todavía colectivos, partidos y representantes públicos que niegan la violencia machista y que vuelven a hablar de violencia doméstica? Pues algo que queremos denunciar y que creo que que esa involución
es importante,
que
insistamos en eso. Laura, te iba a decir una cosita, tenemos varias entrevistas hoy planteadas y vamos a hacer 3-4 preguntas, pero es que lo has hecho tan bien que me has contestado todas las preguntas juntas, porque realmente yo te iba a preguntar el balance que tenéis, los retos que lo has planteado ya, te iba a preguntar concretamente sobre la cuestión de las trabajadoras agrícolas inmigrantes, para situarnos un poco en la problemática concreta de nuestra sociedad. En fin, dime 3 palabras, porque creo que has lanzado todos los mensajes.
Coeducación.
Vale, de reto, coeducación.
En la base, la coeducación.
Vale.
La educación en igualdad en la escuela.
Vale.
Tiene que ser el centro en la escuela y en la familia. No olvidemos que coeducamos todos y todas. Y tiene que ser la base de la prevención, el buen trato en niños y niñas, y que a partir de ahí pues todo las problemáticas que hay de las violencias machistas, y luego también el que el feminismo esté presente en los problemas del milenio.
Vale.
Tenemos compañeras trabajando en el Ecologista de Nación como Chusca, o tenemos a Alicia Navascué trabajando el tema de la infraestructura con una visión con perspectiva de género, tenemos a Mary Martínez y Isabel Brito trabajando en los cuidados con un proyecto concreto y local, o sea que
en fin, tenéis un plantel ahí todo, trabajando en todos los ámbitos, fantástico. A ver si eres capaz de decirme,
la memoria histórica y democrática, y ahora con la guerra, con el genocidio de Gaza, donde también estamos muy presentes y donde queremos estar presentes para que se sepa que las mujeres feministas, claro que estamos en este espacio aportando con una visión de cuidado y de transformación y de paz, que yo creo que también es algo que nos hemos puesto como responsabilidad.
Como reto. Bueno, pues te iba a pedir que me dijeras una palabra del balance, pero no te la voy a pedir porque te estás quedando sin tiempo. Te voy a decir una cosa solo. Queremos terminar estas pequeñas entrevistas con una pregunta que esté llena de ilusión, ¿vale? La respuesta. Queremos escribir una carta a los Reyes Magos, ¿vale? Que vamos a hacer desde Señales de Humo. A ver si concretamente, sabes que los Reyes Magos tienen que ser cosas muy concretas. ¿Qué le pides al 2024 para el movimiento feminista en Huelva? Piensa la palabra.
Pues, madre mía. Para el movimiento feminista de Huelva.
Sí.
Pues, más recursos económicos y humanos para coeducar.
Perfecto. Pues ya está. Esperemos que debajo de
los responsables que tengan esos dineros,
sí,
pues que nos los den.
Que nos los den, por supuesto. Pues nada, esperemos que se cumplan esos deseos para el 24. Lo vamos a pedir junto a los Reyes Magos. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Y bueno, dejar de estar pendiente de tus evaluaciones, ya te puedes centrar.
Bueno, ¿vale? Ahora, muchas gracias.
Muchas gracias, Laura.
De manera de fondo, ¿eh?
Muy bien, venga. Hasta otra, Laura. Adiós.
Para este segundo bloque del programa tenemos la suerte de tener en estudio a 2 personas con un importante bagaje en cada uno de los temas que queremos abordar. Por un lado, la cuestión ambiental, recién terminada la cumbre del COP28, que aunque ha sido bastante triste en cuanto a resultados, ha dejado algunos elementos interesantes encima de la mesa. Pero además con unos problemas importantísimos a nivel provincial, como puede ser el futuro de Doñana, la sequía o los residuos.
Y para hablar de medio ambiente hemos invitado a los amigos de Ecologistas de Nación, y en su nombre ha venido hasta el estudio Luis Domínguez, con el que ya hemos tenido la ocasión de hablar en muchas entrevistas. Buenas tardes, Luis, bienvenido a Señales de Humo.
Buenas tardes y muchas gracias
una
por
vez
invitarnos.
Más.
Buenas tardes, Luis. Y el otro tema que vamos a abordar en esta mesa es el de la desigualdad, no solo a nivel local entre unos ciudadanos y otros en esta provincia o en este país, sino también esa desigualdad que se ve entre países pobres y países ricos, o mejor dicho, países con oportunidades y países desprovistos de esas oportunidades. Para ello hemos invitado a los compañeros de Aire Solidario, que es una asociación sin ánimo de lucro, fruto de la fusión de 2 ONG, Tarea Solidaria y Aire, Asociación de Ayuda al Refugiado, y en su nombre está aquí con nosotros Javier Machuca. Nada, buenas tardes, Javier, y bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias
también
por invitarme.
Bienvenido, Javier. Bueno, no sé si habéis escuchado al principio en el programa, hoy es el último programa del año. Lo que queríamos era plantear sobre algunos temas y plantear que nos parecen interesantes a nosotros, ¿no? Que nos parece que son temas centrales, y queríamos basarlo, estas pequeñas entrevistas, en tres preguntas, ¿no? Una en plan el balance, vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar a los retos y vamos a soñar un poco hacia el futuro, ¿vale? Y un poco en esa línea es sobre lo que vamos a hablar. Y bueno, la primera pregunta, y es para los dos, la podéis contestar en el orden que queráis, es que nos hagáis un pequeño balance de este año que termina, ¿vale? De vuestras organizaciones respectivas, pero sobre todo del horizonte de trabajo en el que os movéis, cómo ha ido el medio ambiente y la cooperación desde vuestras perspectivas en este año que termina. ¿Quién quiere empezar?
Empieza tú, Javier.
Bueno, empiezo yo. A ver, este año para Aire Solidario, la verdad, que ha sido un año de crecimiento. Hemos conseguido la captación de nuevos voluntarios, hemos duplicado el número de proyectos que teníamos de cooperación internacional en Marruecos, hemos estado trabajando en redes con otras asociaciones de aquí de la provincia. La verdad que ha sido un año muy provechoso. Lo que tenemos en expectativa es que volver a crecer, seguir creciendo, seguir aumentando la estructura organizativa de la asociación y empoderarnos mucho más.
Bueno, yo como ecologista de nación, mirando al año 23 que terminamos, la verdad es que tengo una mirada más triste que alegre, ¿no? Con más sombras que luces. Hay luces, pero también muchas sombras. Empezando por la sombra, nosotros nos consideramos una organización ecopacifista y por lo tanto, pues las guerras en todos lados y tristísimamente el caso de Palestina, pues lógicamente es una sombra muy dura. Y en el caso de la provincia de Huelva, pues dentro de la sombra, pues tenemos la situación del Parque Natural de Doñana, con todos sus follones y con la noticia del día de ayer, que desgraciadamente ya las administraciones la conocían de hace 8 meses, de que Doñana ya no forma parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y también en la provincia de Huelva, pues a lo largo de este año hemos podido comprobar cómo el extractivismo sigue aumentando a todos los niveles y sin freno. Y el extractivismo minero, por un lado, hay proyectos mineros por todos lados y no solo nuevos, sino que algunos están enriqueciendo de manera bestial, con un impacto al entorno y a las poblaciones y al hábitat durísimo, sino que también el extractivismo de la agricultura industrial, con un plan hidrológico aprobado también en este año, que nosotros hemos presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, porque se plantea duplicar la superficie regable en la provincia de Huelva con los problemas de sequía y de falta de recursos que tenemos. En cuanto a las luces, que también las hay, pues nosotros estamos contentos porque parece que el cabezo de la joya se ha salvado. La noticia de la firmeza del recurso de hace un par de días, y nosotros hemos estado peleando, y también es un éxito de la movilización ciudadana, porque aunque ha habido dos organizaciones, Huelva Te Mira y nosotros, que hemos presentado papeles en los juzgados, pero sobre todo ha sido el éxito de la movilización ciudadana, que es lo más importante. Y nosotros como Ecologista Nación, pues también este año estamos muy satisfechos porque por fin, después de mucho tiempo, hemos conseguido que se cuaje y ya está en marcha el trabajo de un grupo en la Sierra de Huelva. Entonces ya Ecologista Nación Sierra de Huelva está funcionando, bueno, y por tanto también nos alegra.
Qué bien.
Bueno, Luis, tenemos esas malas noticias que acabamos el año, como lo del Parque de Doñana. También tenemos la noticia de la puesta en marcha del proyecto de Fertiberia, ¿no? Con el tapado de los fosfoyesos.
Bueno, sí.
O sea, hay muchos retos encima de la mesa, pero ¿podemos ser optimistas para el año que viene? ¿Podemos mirarlo 24? Con perspectiva para el 2024? ¿Los ciudadanos podemos poner el acento, como tú decías, en esa movilización ciudadana?
Hombre, yo creo que es que la gente que estamos en esta mesa no podemos dejar de ser optimistas, porque si somos pesimistas, entonces apaga y vámonos, ¿no? Entonces hay que ser optimistas sí o sí, a pesar que algunas veces nos puede costar hasta sangre, ¿no? Y tú mismo has dicho, por ejemplo, resultados de la cumbre del COP27, 28, eso. Bueno, pues algún aspecto positivo, pero muchos negativos, ¿no? Y entonces, y con lo que nos afecta a toda la gente, ¿no? Y porque yo creo que cada vez más la gente va viendo que eso está relacionado con los veranos tan tremendos que hemos tenido de calor, de sequía. La gente cada vez va viendo que eso le afecta a su vida. Y entonces, bueno, pues, pero claro, es necesario urgir que haya políticas que vayan a favor de eso y no como la realidad, que es que cada vez va más en dirección contraria, ¿no? Y también como un reto, pues yo creo que tenemos que que las falsas soluciones de crecimiento tecnológico se nos presenta por delante, pues eso no es ninguna realidad, no es ninguna solución a los problemas. Aquí en Huelva, que ahora nos están vendiendo que es la fábrica de hidrógeno verde, o que hacen o que nos van a poner la exigencia de desaladora para que haya, eso no soluciona los problemas de cambio climático, los problemas de biodiversidad que tenemos. Pero yo creo que eso, que tenemos que jugar un papel pedagógico, educativo, de convencer a gente, de que haya también, aquí veo que casi todos somos mayorcitos y mayorcitas, pero en fin, de que haya cada vez más gente joven que sea consciente de esta dinámica y que se ponga en marcha, ¿no?
Tampoco a nivel internacional podemos ver un horizonte muy despejado, y no solo por la cuestión de la frontera, algo que vamos a abordar en la siguiente entrevista, sino también por la cantidad de conflictos armados con los que nos encontramos, ¿no? Refugiados climáticos, hambruna. Parece que de alguna manera el abismo entre el norte y el sur se va agrandando cada vez más en vez de estrecharse, ¿verdad, Javier? Pues esta pregunta te la voy a hacer a ti, ¿no? ¿Cuáles son vuestras principales preocupaciones? ¿Dónde creéis que la comunidad internacional en general y la ciudadanía en particular debería poner sus ojos para este año que va a comenzar, el 24?
Pues una pregunta muy interesante, muy difícil de contestar, la verdad, porque yo creo que la ciudadanía lo que tendría que plantearse es siempre ponerse en el lugar del que está ahora mismo en situación de guerra, en situación de conflicto, en situación de situación desfavorecida. En el momento en que al hilo de lo que ha dicho Luis también, uh-huh, quería hacer una puntuación que está un poco relacionado. Yo no soy tan optimista en que la gente vea esa realidad. No, yo creo que la gente tiene una realidad muy particular, una realidad que está muy mediatizada por los medios de comunicación, uh-huh, que tienen, uh-huh, una serie de intereses políticos y sociales, y bueno, la verdad es que no soy tan optimista como él de que vamos a resurgir y que la población se va a movilizar, ¿no? ni en el tema de ecologista ni en el tema internacional. Y los problemas son los de siempre: la desigualdad, el capitalismo, en fin, son problemas sustanciales
de fondo, que siempre se encuentran ahí por detrás. Sí. Y concretamente en vuestra asociación, ¿habéis elaborado ya un plan de trabajo? ¿Tenéis las miras puestas en algo concreto?
Bien, nosotros vamos a seguir trabajando en Marruecos. Nosotros tenemos, uh-huh, dos proyectos de cooperación en el norte de Marruecos, uno rural y otro urbano, y vamos a seguir por la misma línea. Yo creo que las organizaciones tienen que centrarse, tienen que conocerlo en el sitio donde se mueven. No parece interesante el abordar, apostar por muchos campos, sino seguir desarrollando los proyectos que nosotros planteamos. Vamos a seguir con un proyecto en la localidad de Río Mártir, que digamos que es la Punta Umbría de Tetuán, es la playa, uh-huh, de Tetuán, que tiene una sociedad muy parecida a la de Punta Umbría, con grandes desigualdades, con grandes problemas de estacionalidad, y plantaremos allí una oficina de formación y de información laboral, poniendo en contacto a las personas que están en desempleo, en situación de desempleo, tanto marroquíes como subsaharianos, con empresas para que puedan trabajar.
Uh-huh. Y bueno, Luis habló antes de participación ciudadana, ¿no? Y se habla mucho también que está en crisis, ¿no? Esa participación ciudadana, ¿no? En las realidades, ¿no? Que tenemos hoy en día. Pero a lo mejor es un cambio de paradigma, porque la militancia actual no es la militancia del pasado, ¿no? Hay poca vocación, por decirlo, o no están en esa forma, ¿no? De participación. Hay que pedirle a la ciudadanía para los próximos años que participe. ¿De qué forma podemos pedirles que participe en este, pues, para defender los derechos humanos, ambientales, etcétera, etcétera?
Bueno, la verdad que yo me siento ya una persona mayor. Vamos, no es que lo soy y me lo siento. Con lo cual, esta pregunta que tú planteas habría que hacérselo más a la gente de 20 y 30 años, ¿no?
Por tu experiencia en el movimiento. Sociales. ¿Cómo podemos hacer que participen? ¿De qué forma podemos convencer, bueno, a hacer esa pedagogía que tú decías antes?
Sí, bueno, pues acercándonos donde haya gente joven y donde haya gente rebelde y donde haya gente que se rebela frente a los problemas sociales y a los problemas ambientales que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, yo tenía aquí también, yo creo que también es muy importante que en este mundo donde hay tantas posibilidades que nos venden, como bien decía Javier, la publicidad por todos lados, que esto se va a solucionar así o asado, yo creo que es importante también mirarlo a los más débiles, dónde está la situación de los más débiles, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista ambiental. Los reportajes y documentales que vemos por todos lados, vemos también que hay sitios, hay países que van a desaparecer, hay zonas rurales, hay zonas grandes barriadas en urbes, en macrourbes, donde si la gente que más o menos tenemos solucionada nuestras posibilidades de vida lo podemos tener difícil, ellos lo van a tener casi imposible. Entonces eso no podemos dejar mirarlo. Después también es importante animar a que la gente vea que la biodiversidad, la naturaleza de este mundo que tenemos, hay que mantenerla, hay que respetarla, es que no puede ser que día a día estén desapareciendo especies, esta especie ha desaparecido, la otra, bueno, entonces ¿qué mundo le espera a nuestros hijos? ¿Qué mundo le espera a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? En fin, entonces, pues, y por otro lado, yo creo que también es bueno, ahora que está aquí Javier de Aire, pues que también haya un diálogo y una cercanía, que yo creo que lo hay, y una buena sintonía entre los distintos colectivos que desde ámbitos, claro, exactamente, que desde ámbitos distintos estamos intentando mejorar un poquito la sociedad.
Yo creo que eso es fundamental. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos intentado trabajar en redes con otras organizaciones y no complementando. No tiene sentido que haya organizaciones que sigan haciendo lo mismo por separado. Lo que hay que hacer es estructura tu trabajo y bueno, lanzar el mensaje que lanzamos todas las organizaciones debe ser el mismo, el mensaje de solidaridad, mensaje de que esto no, el mundo no nos gusta y que tenemos que cambiarlo, y que la única manera de cambiarlo es que cada uno ponga de su parte, ¿no?
Es hacerlo juntos. ¿Vale? Bueno, pues ahora ha dicho Luis en dos o tres ocasiones en este ratito que somos mayores, que sois mayores, pues vos voy a pedir que hagáis un momentito como niño, busca el espíritu de niño, porque estamos escribiendo una carta a los Reyes, ¿vale? Desde Señales de Humo queremos escribir una carta a los Reyes. Y entonces vamos a pediros que penséis en un momento que os gustaría encontraros bajo el árbol o al lado del portal o donde los Reyes traigan las cosas en vuestras casas o en la ciudad. Pues, ¿qué queréis encontraros en cuanto a derechos humanos? Esa pregunta es para ti, Javier. Y en cuanto a ecología, Luis, ¿qué le pedís a los Reyes Magos para el 24?
Pues yo qué sé.
Algo concreto que tú sabes que...
La primera petición que yo hago es que una firma del Tratado de Paz en Palestina. Eso sería muy
bueno. Eso la suscribo.
Esa sería la mejor, creo.
Dos cartas pueden más que una, así que por supuesto. Yo creo que si se puede hacer una petición global, yo creo que es justicia, simplemente. Que haya justicia allí donde existen personas, nada más.
Muy bien, pues nada, tomamos nota, se la ponemos en la carta a los Reyes, esperemos que os lo traigan.
Muy bien.
Y nada, muchísimas gracias por compartir este ratito, vuestros temas son para desarrollar mucho más tiempo, pero bueno, tendremos el 24 por delante para poder seguir profundizando, ¿vale?
El 24,
claro.
Creo que no sale si es el día 24, ¿no?
No. Un poco más de perspectiva.
El 2024, así es que nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Cayendo la noche en la mar, estrellita de sal me vienen a avisar. Más allá de todo plano terrenal, bella luz sideral que viene a convocar. Todo lo que no te dije, yo lo guardo y acá vive. Acá la ataca sigue, tu memoria siempre vive en los recuerdos que quisiste. Siempre te levantaste en momentos fatales, hiciste del oxígeno boca nada de aire. En hospitales tú luchaste, por la vida fuiste campeona de tu propio combate. Nunca se está listo para despedirse así nomás, pero acá siempre tú estás, y aquí nadie te olvida. Siendo
Y acabamos esta retrospectiva hablando de fronteras, o más bien de sin fronteras, que entendemos sería el mejor futuro posible. Y volvemos a hacerlo con alguien que ha atravesado la puerta de señales de humo desde hace ya no sé cuántos años para recordarnos nuestros objetivos pendientes en esta materia. Él es Javier Pérez Cepero. Hola, Javier, ¿estás por ahí? ¿Estás por teléfono?
Sí, sí. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues, muy bien.
Muy buenas, Javier. Pues nada, te presento un poco. Javier, eres coordinador nacional de la Fundación CEPAIN y toda la vida ha sido testigo de excepción por sus compromisos con la vida y con las personas más vulnerables, entre ellas y sobre todo los migrantes. Javier, vamos a entrar en harina directamente. Hace poco hemos conocido, y lo hablamos aquí, como la Unión Europea endurece las condiciones para el asilo tras casi una década de bloqueo, y para colmo cierra el año Francia con una política migratoria restrictiva y rayana en postulados, vamos, de ultraderecha. ¿Ha sido un mal año? ¿Qué balance hacéis desde ese país?
Mira, el año se va, este año 2023 fue un año duro. Uh-huh. Un año tanto a nivel estatal como a nivel autonómico como a nivel local. A nivel local, después vamos a hacer incidencia y vamos a hablar de ello, de los incendios en los asentamientos saudíes, la lacra de una mala concepción de una tipología de vivienda que se llama asentamientos saudíes. Uh-huh. El año ha sido duro, pero soy Piscis. Y nos quedan por delante 366 días. Y creemos que es una buena oportunidad para pedir una carta a los Reyes Magos con los pies en el suelo, una carta muy real. Y vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a dar todo lo posible para que este año que entra sea un año menos duro, sea un año mucho más intercultural que este año 23.
Uh-huh. Y precisamente por eso, Javier, te iba a preguntar, que en el 2024 pues vienen con muchos retos pendientes y muchos de ellos en materia de migración, ¿no? Refugio, acogida, temporero. Sí. Y bueno, ¿dónde deberíamos invertir los esfuerzos? ¿Cuál crees que debe ser la clave en la defensa de los derechos de movilidad y acogida de las personas?
Pues soy como un niño chico cuando va a abrir los Reyes. Tenemos ganas de decir lo que esperamos de estos 366 días, 366 propósitos, que creo que es muy difícil porque tenemos unos 10 minutitos, pero uno fundamental, ¿no? Uh-huh. Que siga el programa que estáis haciendo, Señales de Humo. Es un programa, los medios de comunicación sois una pieza fundamental y es un programa increíble para construir futuro, para construir lo que se pide para el día 1 de enero, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos un reto de trabajar por una sociedad intercultural, inclusiva, cohesionada, donde las personas migrantes, donde Farid, donde Ahmed, donde Fátima, no sean pues un objeto, vienen para acá para trabajar, que está muy bien, sino que sean sujetos de derecho, como tú y como yo. Uh-huh. Y que sean parte activa, que todas las políticas públicas piensen de que están aquí, y ese es el reto para el día 1 de enero, ¿no? Seguir peleando por una sociedad intercultural, cohesionada, inclusiva, donde los medios de comunicación tenéis mucho que decir. Por eso, y por todos los días anteriores que estáis ahí emitiendo con muchas ganas desde aquel barrio que me encanta, a la actualidad, creo que ese sería el gran reto. Que sigáis haciendo incidencia y sigáis utilizando una palabra como herramienta de construir futuro.
Pues muchas gracias.
Sigo con lo, con lo.
Dime, perdón.
Con los retos.
De hecho te iba a pedir en la siguiente pregunta, pero te has adelantado precisamente a eso, ¿no? Que nos invitaras un poco, ¿no? a nuestros oyentes pues la oportunidad de que, bueno, que nos perdemos, como vuestro lema dice, ¿no? ¿No? Aprovechamos la construcción de una sociedad intercultural e igualitaria, ¿no? Pues donde las personas más vulnerables pues tengan pleno acceso a sus derechos de ciudadanía, ¿no? Pero vamos, iba fenomenal.
Pues ese es uno, y voy porque ya son las 8:50, voy rápido, ¿no?
Dos. No sufras, Javi, que este es tu tiempo, no sufras.
Ah, vale, pues entonces bien, dos. Otro que sí o sí se tiene que acabar, erradicar los asentamientos abolistas. Esto es una lacra social a Huelva, Almería, Barcelona, Murcia, Valencia. En los sitios, las ciudades, las provincias donde existen asentamientos abolistas, tenemos que erradicarlo, tenemos que hacer planes estratégicos, tenemos que ver, pensar, actuar, tenemos que utilizar los fondos europeos que están ahí para intentar hacer una política, para intentar sensibilizar, para que se pueda alquilar viviendas a personas inmigrantes que tienen capacidad de pagar un alquiler como tú y como yo. Tenemos que buscar una alternativa residencial para que estas personas vivan como tú y como yo, simplemente vivan como tienen que vivir. Estoy totalmente seguro que Ansu Fati, español de origen, me he quedado en blanco, es de un país que está al lado de Senegal,
Gambia,
pero bueno, español de origen africano. Este hombre llega a un pueblo de la campiña de Huelva, llega a coger fresas y creo que no tiene ningún tipo de problema para la hora de alquilar una vivienda, sino que sería un héroe y estaría totalmente rodeado de medios de comunicación para hacerle una entrevista. Es una estrella. Otro ciudadano también de un país africano, sin tener la fama y el prestigio que tiene Ansu Fati, pues vive o viviría en un asentamiento, ¿no? Ojo con esto, que es lo que hay que trabajar también, sensibilizar, concienciar.
Perfecto.
Voy también con el punto con ahí el siguiente punto, ¿no? Para el día 3 o para el mes de marzo, tenemos que acabar con la pobreza infantil. También es fundamental la pobreza infantil y la falta de que los niños, de que las niñas de origen extranjero, inmigrante, acaben los estudios. ¿Me vais a permitir que lea algo muy que no es mío? Es de don Federico García Lorca. Vale. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera de salido, pediría un libro y pediría medio pan. No hace falta comer, que está muy bien comer. Creo que para los hombres y mujeres del futuro, los niños y niñas de origen senegalés, de origen marroquí, de origen colombiano, que están en las escuelas españolas, en las escuelas andaluzas, en las escuelas de Huelva, tienen que tener todo el apoyo para que sean los hombres y mujeres del mañana y que tengan un trabajo digno.
Y que estén bien formados. Eso es así, Javi. No solamente de pan, sino también de cultura. Es otra. Entonces, yo creo que ya estás planteando lo último para cerrar, Javier, que es que estamos escribiendo una carta a los Reyes Magos y desde Señales de Humo y en los distintos ámbitos que hemos tratado esta tarde, pues hemos hecho esta pregunta. Te la vamos a hacer a ti también. Y puede estar relacionada un poco con lo que estabas diciendo. ¿Qué le pediríais desde Cepaín a los Reyes Magos? ¿Qué le pedís a los Reyes Magos?
Y pues,
algo concreto, Javi, algo muy concreto.
Sí, le diría, mira, Baltasar, que eres mi rey favorito. Estamos en una etapa del año 21-27, que es la de los fondos europeos. Los fondos europeos están empezando a llegar a España, a Andalucía, a Huelva. Queremos la colaboración público-privada. Solo no vamos a ningún sitio. Tenemos que buscar el trabajo en red, empresas, administración pública, entidades sociales. Creo que las empresas tienen mucho que decir y creo que las hay que ver como una entidad amiga. A las empresas no hay que verla como el lobo al que le hay que pegar un tiro, ni a la vaca a la que hay que pegarle un leche, sino como una mano tendida para construir un futuro mucho más digno. Podemos hacer con ellas programas para fijar la población en el mundo rural. Podemos hacer con ellas programas de empleo juvenil. Se puede hacer con ellas cualquier tipo de programa para crear el talento, diversidad, igualdad. Que las empresas ya no son todas formadas por hombres blancos y rubios. En las empresas ya hay personas altas, bajas, mujeres, hombres, rubias, negros, con la piel
aceituna, de todos los tamaños, de todo. Javi, no sé si te van a traer tantas cosas, ¿eh?
Pues yo, no hay tanto año.
Quédate con una.
Resume, Javi, que nos
bueno,
vamos.
Bueno, Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros, nada, ¿vale? Por compartir.
A ustedes.
Vale.
Venga, gracias, Javi. Un abrazo fuerte.
Adiós, Javi.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bueno, Feli, hasta aquí ha llegado no solo este programa de hoy, sino todos los programas de este 2023. Programas que siempre hemos preparado con mucha ilusión y sobre todo con mucha devoción. Y en los que esperamos que hayamos aportado algo a este mundo, porque seguimos creyendo que otro mundo es posible.
Nada, 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 nada.
Yo creo que sí, y luego además dar altavoz, ¿no?, a las personas que nos han acompañado, a tantas otras, ¿no?, que siguen luchando, apostando por cambiar este mundo. Yo creo que es posible seguir aquí en los micros.
Feliz, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué pedimos a los reyes de Señales de Humo?
Yo voy a hacer la... Me voy a ir a la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y libertad.
Muy bien.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo.
¿Y qué te parece? Vengo, ¿no? Sí, ¿qué te parece si le pedimos a nuestros compañeros que venga, también vamos, pidan ese deseo a los reyes? Vamos a ver, Gonzalo, Andrés, Javi, pedí a los reyes.
Bueno, yo le pido que el loquito este de Twitter consiga irse con una nave a Marte y se lleve a sus coleguitas, que yo creo que estaríamos mucho mejor por aquí sin un par de cientos de locos magnates que nos están jodiendo la vida.
Con billete de ida.
Yo voy a seguir la estela de Félix y voy a pedir a los reyes una sociedad sin reyes, ¿no? Vamos,
bien,
no hace falta
bien
que los guillotinemos, pero sin reyes, filosóficamente, lo que significa reyes.
Lo acompañamos al exilio,
sin,
no,
sin privilegio.
Les pedimos
y
que
de ojos abiertos. o que les echemos.
Bueno, Bego, quedas tú. Tienes que decir algo, ¿no?
Yo lo que le voy a pedir a los reyes es que traigan todas las cosas que hemos pedido hoy aquí en Señales de Humo. Y nada, esperemos que traigan todo esto como yo estoy pidiendo, y que además ahora solo nos queda pues felicitarnos a todos, desearos felices fiestas, que disfrutéis mucho de vuestras familias, que descanséis y que sigáis soñando alto y fuerte.
Y que nos vemos a la vuelta. También recordaros que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Así que nada, te esperamos, y además, pues si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Nada, 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 nada.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y...